Y ya estamos con la columna de emociones políticas de Elena Motzeleski. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Y tú?
Bien.
Bueno, hoy traes un tema muy interesante, fuerte, como es el miedo.
El miedo político.
Miedo político.
Ahí está.
Bien.
Bueno. Bueno, te cuento un poco que yo me baso en el trabajo de esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que escribió este libro en 2013 que se llama Emociones políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia? Y bueno, ahí surge bien definida la definición, digamos, valga la redundancia, de emociones políticas, que son estas emociones abstractas que tienen que ver con nuestras instituciones y nuestros grupos de conciudadanos que a veces no conocemos, pero sentimos emociones hacia ellos, ¿no? Entonces ahí es muy importante diferenciar entre las emociones políticas y las emociones particulares, que son las que abarcan la mayor parte de nuestro día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de miedo, justamente esta misma autora, en un libro un poquitín anterior, que se llama La nueva intolerancia religiosa, que ahí ya se estaba metiendo en el tema político, ella habla del miedo como positivo, el miedo particular que nos define como animales que somos.
Como mecanismo de defensa.
Claro. Y ella tiene una frase así, perentoria, que dice: sin miedo todos estaríamos muertos. ¿No? Evolutivamente, el miedo como especie, para prosperar como especie, es importante. Estamos tal vez por eso tan obsesionados con el miedo. El miedo es algo que todos los días tenemos un poquito de miedo o susto de algo que se nos va a quemar en la cocina, o de casi me pisa un auto. Y también miedos más grandes, más en el futuro, como que me va a venir una multa por esta deuda, etcétera, ¿no? Los niños también están obsesionados por el miedo. Este miedo, estoy hablando por ahora, que no es miedo político, ¿no? Empezamos con el miedo particular de cada día. Y me estaba acordando hoy, cuando estaba preparando esta conversación, que está ese libro, el cuento de los hermanos Grimm, Juan sin miedo. No sé si lo leíste.
No lo leí.
Ah, pero es muy divertido. Es para niños, ¿no? Y cuando yo lo leí, claro, es como la quimera de todos los niños, no tener miedo. Entonces, Juan sin miedo se queda para ganarse la recompensa de casarse con la princesa, con la hija del rey, en un castillo que estaba encantado y nadie podía quedarse, y él decide que sí puede cumplir el reto de quedarse 3 noches. Claro, pero en este cuento aparecen fantasmas y él se ríe de los fantasmas, después hay ruidos y él se ríe, y gana todas los desafíos y se casa con la princesa. De hecho, el tema es que esa historia se refiere a miedos, de estos miedos que compartimos en el cine, ¿no? De ir a ver películas de terror. Pero apoyando lo que dice Nussbaum, sin miedo estaríamos todos muertos, porque si Juan tiene miedo a los fantasmas, no tiene miedo, a los fantasmas, pero los fantasmas no es algo que realmente nos vaya a amenazar como especie. Pero si un niño no tuviera nunca miedo de caminar por las cornisas de la azotea,
miedo ante el peligro, ¿no?
Claro, exactamente. Miedo ante el peligro, ante las especies de animales peligrosas. Es algo a la oscuridad también, que es un miedo ancestral, porque cuando no teníamos fuego y no teníamos luz que pudiéramos controlar a nuestro antojo, el miedo a no ver.
Bueno, y uno parecido es el miedo a lo desconocido.
También, claro que sí.
Que no vemos.
Que no vemos. Ahí está. Bueno. Ese miedo, digamos, particular sería saludable y evolutivamente útil, ¿no? Pero claro que tenemos después otros extremos, como este fragmentito que te voy a leer. Para eso estoy ahora usando a un libro maravilloso que, si les interesa, es de José Antonio Marina, Anatomía del Miedo. Es un filósofo español que ilustra con diferentes casos de la literatura y la historia. Entonces hay una novela de Rainer Rilke, publicada en 1910, que se llama Los cuadernos de Malte Lauritz Brigg, y que, bueno, cuenta, es como una especie de diario íntimo, y fíjate lo que dice, ¿no? Todos los miedos perdidos están otra vez aquí. El miedo de que un hilito de lana que sale del borde de la colcha sea duro, duro y agudo como una aguja de acero. El miedo de que ese botoncito de mi camisa de noche sea mayor que mi cabeza, grande y pesado. El miedo de que si me duermo me trague el trozo de carbón que hay delante de la estufa. El miedo de que empiece a crecer cierto número en mi cabeza hasta que no tenga sitio en mí. El miedo de que me pueda traicionar y decir todo aquello de que tengo miedo. Y el miedo de que no pueda decir nada, porque todo es inestable y los otros miedos y puntos suspensivos, ¿no? Bueno, ahí sería un trastorno,
¿no? Mucha cabeza.
Pero tenés los dos extremos, el miedo sano en el que Juan debería, el de los hermanos Grimm debería tener algún tipo de miedo, no necesariamente los fantasmas, ¿no? Pero por otro lado están los miedos patológicos que generan, claro, tratamientos psiquiátricos, ¿no? Y que porque una persona podría llegar a no poder vivir con esos miedos. Bueno, pero vayamos ahora al miedo político. Bueno, justamente Marta Nussbaum define las emociones políticas como todas estas emociones abstractas de cosas que no nos suceden día a día, pero que tienen que ver con nuestros conciudadanos y nuestras instituciones y que nos llegan entonces por relatos hechos por otros, directamente o por la prensa, los medios de comunicación masivos, y nos generan ideas acerca de esos otros o de esas instituciones que en realidad no podemos cotejar con nuestra experiencia. Entonces, ese miedo político es...
Se llamaría manija.
Bueno, sí, tal cual manija, me parece, sí, porque mira los ejemplos que te voy a dar, que ella menciona en su libro. Por ejemplo, hubo un caso en que venía un huracán a la costa este de Estados Unidos y el alcalde de Nueva York se dio cuenta de que la gente no tenía miedo y no se estaban yendo a proteger, no estaban cerrando los comercios. Entonces hizo una campaña de miedo. Entonces en ese caso la gente se asustó y tomaron las precauciones y no murió nadie cuando llegó el huracán. Entonces ella lo presenta como una utilización del miedo político para bien, para ese miedo que nos protege. Y es político, ¿por qué? Primero porque está usado desde una personalidad de la vida política para la población en general. Sí. Y además porque la gente no lo veía el huracán. Es algo que estaba proyectado por los meteorología, sí. Salió la palabra. Y bueno, no lo veían ahí, no es esos miedos de que me pise un auto, ¿no? Pero también ella señalaba que en 2009 hubo un plebiscito en Suiza en que algunos ciudadanos habían presentado la posibilidad de prohibir los minaretes, que son las torrecitas de las mezquitas musulmanas en Suiza, que no se pudieran hacer con los minaretes. Y bueno, y podrías decir, bueno, eso es una tontería en realidad, ¿qué importancia puede tener eso? Bueno, pues hicieron una campaña en que los minaretes, una campaña visual de propaganda, donde los minaretes los convertían en misiles. Y eso generó un miedo subliminal incluso en la población, y el plebiscito ganó. O sea, en Suiza, al parecer, ahora las mezquitas no pueden tener minaretes. Ahí tenemos una utilización del miedo político, que también es un miedo abstracto. ¿Qué daño me puede hacer un minarete? Pero esa imagen generó un miedo que es político porque es abstracto, es algo desconocido, es algo, pero no es ese miedo lo desconocido que decís tú, porque el minarete sí es conocido, pero no sé muy bien qué es.
Siempre generar una idea, ¿no? De algo y meter una idea.
Metáforas, también como alusiones, entonces los ves los minaretes y pensás en la guerra automáticamente y no sabes bien por qué, y es porque hubo imágenes así. Por ejemplo, pensé en algunos ejemplos en Uruguay, ¿no? Para hablar de miedos que pueden ser positivos o negativos, o bueno, dependiendo de cómo se mire. Todo es dependiendo de cómo se mire, porque fíjate que publicitar todos los días el número de fallecidos por COVID es un manejo del miedo político, porque yo de pronto, yo sí conozco gente que murió de COVID, pero hay gente que te dice yo no conozco a nadie, pero el número de fallecidos por lo menos hace que se te haga más real esa información que te llega y se maneja de forma política. Y la finalidad es generar precaución, al estilo de este alcalde de Nueva York que quiso generar miedo hacia el huracán y se salvaron vidas gracias a eso. Pero claro, hay posturas que señalan que esa es una manipulación y que el miedo no sería real y que incluso esos datos no serían reales. Bueno, si nos ponemos del lado de quienes creen que esos datos sí son reales, esa sería una manipulación para bien. Porque manipulación no siempre es malo, ¿no? Manipulación es tener que tomar una decisión por el otro.
Sí, ¿cuál es el límite, no?
El tema seguro, está en el límite.
Seguro. Bien, buenísimo. Sí, a mí se me ha escuchado muchas veces que el miedo es lo contrario al amor, ¿no? Y de alguna manera a mí me resuena bastante, porque no siempre, en los casos de supervivencia, obviamente que no, pero hay en otros casos donde el miedo tiene que ver con algo muy ajeno al acercarse, al abrirse, ¿no?
En realidad, Spinoza, este filósofo del siglo XVII, dice que el miedo es el opuesto a la esperanza.
Mira.
Porque es algo que se espera, el miedo se espera con aversión y la esperanza se espera con alegría, ¿no?
Claro.
Bueno,
pero es un tema para seguir pensando, para muchas conversaciones, porque tiene muchas puntas y es muy interesante. Bueno, buenísimo que nos traes estas reflexiones. Y ya nos tenemos que ir yendo porque ya estamos cerquita a las 12. No sé si había algo para cerrar que te parezca importante.
Sí, para cerrar simplemente decirles que Maquiavelo lo tenía muy presente, este miedo, esta emoción del miedo, y fue su analista por excelencia, siglo XV. Y lo que señalaba es esto, que te leo nomás y cerramos. Los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona.
Y ahí estamos de nuevo con el amor y el miedo, ¿no?
Sí, el amor, sí. Y el tema de que los regímenes totalitarios utilizan el miedo como forma de vincular.
Qué bárbaro. Bueno, nos quedamos con esta idea para seguirla pensando. Muchas gracias, Elena.
Gracias a vos.